Hoy vamos a hablar de nuestro tercer caso, que es el de Romina, una supervisora recién recibida con muchas ganas de mejorar las cosas, pero que se encuentra con algunos problemitas.
Oh, misterio.
Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo en una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina.
Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Fede?
Todo bien. ¿Vos? ¿Qué tal esta semana?
Pues unas semanitas moviditas, pero bien. ¿Vos?
¿Será que todas las semanas son movidas?
Sí, esta semana me pasó algo que hablamos en el episodio anterior. Me mejoré bastante, pero ya está. Vamos a dejarlo atrás y vamos a progresar. Vamos para adelante.
Bueno, ¿vamos a jugar a detectives esta vez también?
Vamos a hacer otro caso nuevo, un caso nuevo, nuevo, nuevo. Vamos a plantear el enunciado, ¿te parece?
Dale.
Sí, bien. El enunciado es el siguiente, que fue publicado en nuestra cuenta de Instagram en @divergerentes.
Síguenos.
Síganos y ahí van a poder encontrar los casos, los próximos casos a subir. Romina consigue un nuevo trabajo como supervisora de producción de una línea de mecanizado de partes en una empresa familiar. Es una de sus primeras experiencias como supervisora y teniendo gente a cargo de una línea de producción. Ella estudió ingeniería y le fue muy bien en la facultad. Está muy ansiosa de demostrar todo lo que aprendió en este trabajo nuevo. Ya tiene planes sobre lo que quiere hacer y sobre cómo manejar las cosas. Tuvo la oportunidad de ver la planta en una recorrida que hizo durante la última entrevista y ya descifró dónde estaban los problemas y qué cosas podrían cambiar para mejorar los resultados. Durante la entrevista, la empresa le dijo que necesitaban sangre nueva que ayude a mejorar la eficiencia del sector y cambiar la cultura de trabajo. En su ansiedad, Romina ya armó un plan de acción estructurado de los pasos a seguir para mejorar la situación de ese sector y, en consecuencia, de la planta. ¿Ahora qué pasó? A los 3 meses, Romina se sentó a hablar con el dueño de la empresa porque estaba muy deprimida porque no lograba avanzar para nada con lo que ella pretendía. Con broncas a los operarios se descargó diciendo que no la respetan como autoridad, que no logra cambiar las cosas al ritmo que ella había planificado y que con la gente que está en la planta va a ser imposible mejorar las cosas.
Ok.
Sí, ese es el planteo, un poco largo, pero me parece que vale la pena. ¿Está bien?
Okay. Entonces,
tenemos 3 preguntas. ¿Querés que haga las 3 preguntas al principio?
Y ok, pero resumiendo, es una persona con que entra como nueva supervisora en una empresa familiar. Tiene mucha energía para cambiar cosas.
Primera experiencia con gente acá.
Tiene mucha energía para cambiar cosas e incluso cosas que identificó antes de empezar el trabajo. Uh-huh. Pero la gente no le da bola o las cosas no están cambiando como ella espera.
Exactamente.
Ok, buenísimo.
Está bien. Y las preguntas es, ¿por qué no pudo avanzar con su plan? ¿Por qué Romina no pudo avanzar con su plan? ¿Qué le dirías a Romina si fuese el dueño de la empresa? ¿Y cómo resolverías el problema si fuese Romina? Esas son las 3 preguntas. ¿Está bien? Okay. Bien, vamos, si querés, con la primera pregunta.
Ok.
¿Por qué crees vos, Federico, que no pudo avanzar con su plan? ¿O preferís que vayamos a la respuesta de la gente que estuvo contestando?
No, puedo
tirar. Vamos primero nosotros, dale.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que alguien entre con un plan de cambio sin conocer la realidad de la empresa, ¿no? Y uno cuando tiene objetivos, capaz que podés identificar el problema, pero la solución óptima tiene que estar basada en la realidad, ¿no? Y me sorprende que alguien entre con un plan ya hecho sin haber trabajado al menos una semana con el equipo, ¿no? Y nunca ha trabajado como supervisora, claro. Me pregunto si está siendo demasiado teórica a la hora de poner acciones y no se reflejan con la realidad de cómo la gente trabaja dentro de la empresa. Uh-huh. Ese es a donde va mi pensamiento. Porque, sí, de vuelta, podés identificar, no digo que la mina capaz es súper capaz y es una luz para entender dónde están los problemas, y viniendo con ojos frescos, no habiendo sido supervisor, qué sé yo, capaz que incluso podés encontrar ciertos problemas que a ella le saltan a la vista más que a otros que están más acostumbrados al día a día. Pero a la hora de proponer una solución y a la hora, especialmente cuando se trata de cambio de culturas, tiene que ver mucho con cómo transformar la realidad de la gente, ¿no? Y para eso tenés que conocer la realidad de la gente.
Sí, yo creo que una cosa es quizás ver un problema y otra cosa es entender un problema, ¿no? Son claro. Dos cosas diferentes. Entonces sí estoy de acuerdo que quizás pecó de ingenuo, digamos, porque pensó que viendo algo lo podía fácilmente ya planificar y solucionar. Primero, que ningún plan es perfecto ni estructurado. Si vos haces un plan y lo querés cumplir, no pasa eso. No pasa. Sí. Menos cuando no tenés experiencia en el campo, menos cuando no tenés experiencia de manejo de gente. Con lo cual creo que ahí el primer paso sería... ¿Por qué falló el plan en un primer paso? No debería haber existido plan en un primer paso.
Claro. Tiene que ser una inspiración y después el plan, te tomás un tiempo dentro de la empresa para ver si realmente tus teorías se corroboran con la realidad o no, ¿no? Y definir un plan de acción una vez que entendiste cómo las cosas funcionan y cómo es la realidad, ¿no?
Sí, yo creo ahí que sí, estamos de acuerdo. Creo que tenés que tener una idea, un lineamiento de qué te gustaría hacer. Pero después cuando llegás al piso, digamos, cuando llegás al área, cuando llegás a tu trabajo, cuando empezás a conocer la gente, cuando empezás a conocer la empresa, las máquinas, los procesos, recién ahí vas a poder entender realmente cuál es el problema y ver cómo vas a poder aportar vos desde tu lado. Sí. Para mí, mandarse a hacer un plan sin conocer nada, y es algo muy común, no sé si estarás de acuerdo, pero es algo muy común quizás en los consultores, ¿no? ¿Cuántas empresas contratan a algún consultor que va 2 días a la planta y ya te tira soluciones mágicas de cómo solucionar los problemas?
Sí, de vuelta, capaz que te pueden ayudar a identificar problemas, pero no soluciones, ¿no? Es la cosa, ¿no? Capaz que un consultor puede venir y yo nunca trabajé con consultores, by the way, ¿no? Pero capaz que vienen y te dicen, mira, estos son los anti-patterns que veo, estos son los problemas que yo identifico, pero de ahí a decir cómo se solucionan esos problemas, de vuelta, tienen que estar reflejados en la realidad, ¿no?
Tenés de todo. Hay consultores que vienen y te dicen, no, esto es lo que te pasa, es esto y tenés que hacer esto. Y quizás no, ¿viste? Y se gastó todo ese dineral sin necesidad. Y a veces he conocido situaciones, no he trabajado, no me ha pasado a mí con los consultores que yo trabajé, pero he conocido situaciones de planteos que han hecho consultores y que terminó mucho peor la situación posterior al consultor. Pero no me quiero concentrar en el consultor. Me quiero concentrar en Romina y en la cuestión de la experiencia, ¿no? Porque si es su primer trabajo como supervisora, yo creo que ahí, ¿por qué falló el plan? Porque pecó de ingenua, digamos. Porque pensó que iba a ser fácil, que iba a soplar y hacer botella, como decimos acá.
Sí. Y también las personas no son máquinas, ¿no? No es que podés apretar unos botones y sacar un outcome, ¿no? Necesitas trabajar con la gente, ¿no? Sí, a mí cultural. Me relaciono un poquito, cuando me mudé acá a India, yo venía con un montón de preconceptos, entendiendo, me habían contado un poco cuáles eran los desafíos que había. Hablé acá con los managers y en la primera semana ya había identificado unos cuantos problemas a resolver, ¿no? Pero de vuelta, inicialmente me tenté mucho y de hecho traté de poner soluciones sin entender el día a día de las personas y no funcionó, ¿no? No funciona. ¿Sí? Tenés que madurarlo con la gente y tenés que entender el día a día para poder traer soluciones. Los problemas los podés identificar, pero las soluciones tenés que elaborarlas.
Exactamente. ¿Te parece que vayamos a las respuestas de la gente?
Sí, por favor.
Sí, bueno. Entonces, para que lo tengo en tres lugares distintos la respuesta. Ahí, por ejemplo, una de las respuestas de Flor, bastante acertada, dice, primero que es raro que contraten a alguien sin experiencia para supervisor, a lo cual podría ser una empresa familiar tranquilamente que no tiene presupuesto para contratar a alguien experimentado y quiere probar suerte con algún profesional o se está queriendo profesionalizar, es probable. Me parece que hacer un plan detallado al principio no es de ansiedad, en todo caso es una persona proactiva y con ganas, pero el problema es que no haya ajustado ese plan una vez adentro o con más data, ¿sí? Y dice que indagaría un poco más en los empleados, que quizás se enfocó mucho solo en los procesos. ¿Está bien? Eso me parece que tiene toda la razón del mundo.
Acertado, porque dice lo mismo, nada, que nosotros dijimos, por eso.
Exactamente, porque si vos opinás igual que nosotros, vas a estar bien. Si opinás distinto, está todo mal. No, mentira. No, pero básicamente, claramente es eso, es tratar de vos podés tener, como dije antes, vos podés tener una idea, pero esa idea la tenés que ir después a adaptar a la realidad que vos estás viviendo una vez que entendés el problema, no solamente que lo ves. Bien, después Carolina puso, en mi opinión, necesito involucrar más a las personas con las que trabajan como parte de la solución, ¿sí? Uh-huh. Totalmente válida, es parte de lo
sí, exactamente, elaborarlo con la gente, ¿no? Otra cosa, otro problema, eso que dice Carlos trae un tema a colación, que es si un manager viene con un montón de soluciones, esas soluciones son ajenas a las personas. Es mucho mejor elaborar las soluciones con la gente para que la gente tenga... Claro, para que la gente que esté involucrada tenga también un sentido de como que se sientan dueños de la idea también, ¿no?
Es lo que yo siempre hablo con el tema del Lean Manufacturing, es lo que yo hablo por el tema de lo que yo le digo a la lata de sardina. Vos no podés venir con las herramientas del Lean Manufacturing cual lata de sardina y tratar de ponerlo en cualquier lugar y que funcione. Necesitas cierta adaptación a la cultura de trabajo, a la empresa, a la idiosincrasia de las personas que están trabajando en ese lugar, al proceso que se está haciendo, cuánta gente es, qué tan artesanal es, qué tan automatizado es. Entonces, totalmente acertado el comentario de Carolina, el plan normalmente se arma con la gente.
Mucho más efectivo. No es, o sea, podés hacerlo, ¿no? Y en las organizaciones, en las corporaciones como las que trabajamos nosotros, vienen soluciones hechas de arriba, donde, por ejemplo, ayer estaban presentando una de estas iniciativas a nivel digital de la empresa, ¿no? Que corta a través de todos los tech centers y es como unas nuevas prácticas y nuevos procesos y qué sé yo, para resolver ciertos problemas que hemos visto en el pasado, ¿no? Y esas cosas son elaboradas a nivel alto y bajadas, ¿no? Y son soluciones prefabricadas que te mandan, ¿no? Esto hay que hacer ahora, ¿no? Pero la verdad que siempre cuando se hacen estas cosas se sienten un poquito ajenas, ¿no? Y se siente como, ok, me están forzando a hacer algo. Bueno, yo, no particularmente yo, pero el equipo, ¿no?
Pero vos cuando haces el deployment de esas herramientas es cuando vos le tenés que dar el cómo hacerlo, ¿entendés? Con la gente.
Claro, claro. Bueno, por eso te digo, ¿no? Es muy distinto cuando uno presenta un problema y trata de elaborar la solución con la gente, ¿no? Eso era lo que iba, ¿no? No a cómo bajar líneas, sino al tema de participación y el sentido de vuelta, ownership, de que se sientan dueños de la idea, sí, ¿no? Del sentido de la propiedad de la idea.
Sí, ahí comentario de Mati, de Matías, es porque había un problema cultural en primer lugar. Uh-huh. Ahí me parece que, puede ser, pero en realidad me parece que viene más por el tema de lo que dijimos, ¿no? De pescar de ingenuo, o por lo menos para mí. Claramente que haya un problema cultural del otro lado va a necesitar más trabajo a nivel supervisión, a nivel management, a nivel liderazgo, va a necesitar más trabajo, pero en cualquier empresa, no importa qué nivel de cultura tengas, creo que necesitas primero asentarte en el lugar y ver dónde estás parado antes de armar cualquier tipo de plan.
Sí, igual estoy no estoy tan en desacuerdo con Mate tampoco, ¿no? Si fuese una cultura abierta de aceptar ideas de los nuevos también y ser abiertas al cambio y muy focalizado en mejora continua y ese tipo de cosas.
Nunca trabajé en lugares así, por eso.
No, bueno, por eso, sí, sí. Pero si existiese un lugar así, probablemente el resultado hubiese sido distinto. Así que puede ser.
Si existiese un lugar así, no habría seres humanos, porque la resistencia al cambio es algo inherente a nosotros. Entonces, sí, sí, sí. Es muy difícil que venga alguien de afuera sin experiencia a decirte cómo tenés que hacer las cosas, me parece... Que no hay cultura que se banque algo así tan fácilmente, ¿no?
Sí, un poco idealista, capaz.
Sí. Pero bueno, todo en la vida es posible. Bien, y el último es Javier. Aceleramos un poquito porque si no nos quedamos mucho en esta pregunta. Javier dice, en la universidad no te explican el peso del factor humano en las relaciones laborales. Mm. O sea,
no te explican nada de management, ¿no? Empecemos por ahí.
Primero no te explican nada de management. Y segundo, y aparte de eso, sí, tiene razón. O sea, hay una cuestión dentro del plan, el factor humano pesa muchísimo más que cualquier tipo de proceso.
Sí, sí. Hay que cambiar una cultura, y la cultura está hecha por las personas, ¿no?
Así que... Exactamente. Así que bueno, esos son los 4 comentarios que tenemos.
Buenísimos los comentarios.
Está bien, muy bueno y muchísimas gracias. La verdad que está buenísimo.
Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grabanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes@gmail.com.
Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué le dirías a Romina si fueses el dueño de la empresa? Acordate, recordamos que cayó con bronca, cayó deprimida, cayó con ganas de irse, primera experiencia. ¿Qué le dirías?
A ver, le diría, bueno, un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que las personas no son máquinas y que hay que tener paciencia para... Que no es un problema, no es un problema de ella, es un problema de la aplicación. A ver, ¿cómo decirlo? Le diría que es muy valioso que haya encontrado, identificado problemas a resolver. Pero que para resolver esos problemas se necesita hacer mucho más que establecer procesos, ¿no? Se necesita cambiar cultura y se necesita trabajar con la gente. Y entender el día a día de la gente y hacerlas partícipes de elaborar la solución, ¿no? Creo que apuntaría para ese lado, ¿no? Y decirle que trabajar con gente y trabajar con el cambio de cultura lleva tiempo y es difícil. Así que hay que tomarlo paso a paso y hay que ser un poco más estratégico en plantear los objetivos y en ajustar las expectativas, ¿no?
Sí, sí, yo la aclararía, yo empezaría por el lado anímico de ella. Yo empezaría diciéndole que primero que no se desanime porque todo cambio cultural requiere tiempo. Y no es tiempo, no son 2 semanas, no son 3 meses. Normalmente los cambios culturales te toman 1 o 2 años por lo menos. Depende del nivel de gravedad o de situación que tengas, pero mínimamente 1 año necesitas para como empezar a acomodar las cosas. Entonces que no se sienta frustrada porque es parte de la experiencia que ella tiene que recorrer. Que no se sienta deprimida ni nada por el estilo, que si la gente no le responde es porque la autoridad se gana y no se impone. Entonces tienen que encontrar la forma de liderar a la gente y de poder comunicarse con ellos para ganarse esa autoridad, que demuestre qué es el valor que ella puede agregar desde su lado, que es enorme, seguramente, porque hay conceptos que seguramente ella traiga que los demás no tienen, por eso la contrataron. Entonces, que primero que nada eso, que no se desanime, que no se frustre, que le dé para adelante, que todo toma tiempo y que su plan, lamentablemente, tiene que aprender a adaptarlo al día a día en base a las reacciones, a las cosas que va aprendiendo, a las cosas que va viendo. Y primero que nada, antes de terminar de formar un plan, que nunca va a terminar de estar 100% formado, que primero se dedique un buen tiempo a tratar de entender los problemas, no solamente verlos, sino profundizar, tratar de encontrar cuáles son las causas raíces de esos problemas, porque quizás la causa raíz es algo completamente distinto al síntoma. Una cosa es el síntoma y otra cosa es lo que genera eso, ¿no?
Capaz que también asociarse con algunos de los que ya son más experimentados y son referencia y que tienen una autoridad nata dentro de la empresa también, ¿no? Y para poder, como si ella no tiene la autoridad, capaz asociarse con otros que sí la tengan para llevar adelante ciertas discusiones o ciertas cosas un poco más eficientemente, también es una posibilidad, ¿no? Ahora, yo quiero ver si alguno comentó algo como que le diría que, uy, me equivoqué, no te tendría que haber contratado.
No, a ver, no. Ahí, por ejemplo, Carolina dijo, parte de tu desafío, lo que le diría es que parte de tu desafío es provocar un cambio de cultura, la cual no existe sin las personas. O sea, está más o menos enfocando a lo mismo que dijo antes. Bien. Matías dice que articule con recursos humanos para trabajar sobre la cultura en la producción.
Okay.
algo medio llamativo, ¿no? Sí, como que le delega la cultura a recursos humanos, o eso es lo que entiendo yo por lo menos de lo que escribió.
Es interesante. ¿La cultura para vos en tu empresa pasa por recursos humanos? ¿Cómo recursos humanos cómo aporta a la
recursos humanos es un soporte. Es un área de soporte. ¿Cómo ayuda y en la parte de identificación de la empresa, en dar soporte con el trato con el gremio, por en caso de que se complique, llegado el caso de que necesita sancionar a alguien o disciplinar a alguien o lo que fuera? Sí. De dejar las reglas bien claras del juego, pero la realidad es que el cambio cultural sí lo haces en trabajo con ellos, pero lo liderás vos desde tu lado. O sea,
sí.
Vos sos el manager del sector, vos sos el líder de la gente, con lo cual el cambio lo tenés que generar vos, no te lo va a generar nadie por vos. Si vos no lo generás, no va a aparecer. Sí.
Creo que es interesante, ¿no? Podríamos explorarlo capaz que en algún otro momento. Pero sí, es como que recursos humanos no es una función de soporte, como decís vos, no es una función de líder. Y los cambios culturales y la cultura la ponen los líderes, no el soporte, ¿no?
Exactamente. Es interesante. Yo te pongo un caso.
Pero puede ser un socio clave en entender a la gente, ¿no? Y llevar a cabo ciertas iniciativas. ¿Sí?
El típico caso de cambio, por lo menos en Argentina, en la industria, en la experiencia que yo tengo, la sociedad más fuerte con recursos humanos y la producción, por ejemplo, es cuando vos querés generar el cambio cultural. Y necesariamente llega un punto en donde tenés que empezar con las sanciones disciplinarias, porque no todo el mundo lo podés convencer con las palabras y con los hechos, nada más. Sino que algunos, lamentablemente, son hijos del rigor. Entonces, claro, cuando vos querés empezar a imponer las reglas como corresponde, empezás a poner la disciplina como corresponde, empezás a poner las actitudes y los actos como corresponde, hay gente que no se termina de alinear. Y ahí empieza la sociedad entre la producción y recursos humanos justamente para hacer un frente común para darle para adelante y disciplinar a la gente, pero también es muy necesario porque el gremio es fuerte normalmente acá. Entonces necesitas sí o sí ese soporte.
No, pero puede pasar también...
Te pongo un caso puntual que nos pasó esta semana justo. Para que entiendas la situación. Nosotros tenemos una persona faltó sin aviso. No avisó, no dio nota, nada. Tiene que llamar, tiene hasta las 10 de la mañana para llamar. No llamó, no apareció, no existió mensaje. Al día siguiente vino a trabajar como si nada. No dijo nada, no planteó nada, no se hizo nada. ¿Qué es lo que se hace? Ese ya viene con algunas situaciones disciplinarias la persona esta. Vamos a sancionarlo. Lo suspendemos el día y lo suspendemos un día y listo. ¿Qué se hace normalmente? Se habla con el gremio. El gremio que lo que dice, no, bueno, se quedó sin luz, perdonalo, no sé qué, no, firmes, hay que hacerlo. Esa firmeza contra el gremio le hace a recursos humanos principalmente. Sí. ¿Cuál es la represalia normal del gremio? Van a buscar roña al piso. O sea, te caen los delegados, van a los delegados de la central, van a recorrer la planta a ver qué problemas tenés. Y empiezan, no, bueno, este lo tenés que... mirá, este proceso necesitas dos personas más porque la persona está muy agitada, esto está mal, esto no sé, si no lo movés te voy a tener que separar el sector. Y te empiezan a buscar roña por todos lados. Y ahí es clave cómo vos te ponés firme junto con recursos humanos para no dar el brazo a torcer y que eventualmente se lo pueda disciplinar a la persona, hacerle la sanción y que bancarte las consecuencias que vengan después.
Sí, yo no tengo los gremios, pero algo que pasó, que está pasando ahora es volvimos a la oficina y hay gente que no apareció. Volvimos a estar a la oficina y todos tenían que estar de vuelta el 15 de marzo y no hay 90 personas que no están. Y entonces ahora Recursos Humanos está juntando la lista, pidiéndonos a nosotros las notas de por qué la gente no está viniendo cuando se les pidió venir.
Claro, muchos tienen que averiguar.
Muchos tienen excusas válidas y qué sé yo. Muchos habían pedido una exención para no ir a la oficina y no se las aprobaron. Y ahora es Recursos Humanos la que tiene que ir atrás de ellos, ¿no? Pero tiene de vuelta un poco que ver con la bajada de línea, pero tiene un poco que ver con la cultura de trabajo también. Cuando se diverge de lo que uno necesita, es una función de soporte clave, ¿no? Pero es como más setear límites que...
Claro, pero no hay que dejar en claro qué es el soporte y no es el que lo
claro,
hace.
Claro, tal cual. Ok, sigamos.
Bien, y Javier dice, para ejecutar un plan se necesita liderazgo que al principio no se tiene. Bueno, eso es más o menos lo que yo había dicho, que es el tema de...
No estoy tan de acuerdo. Yo he conocido gente líder nata, pero de vuelta, ¿no? Son mucho más estratégicos a la hora de... No pretenden llevar la carga del liderazgo solos, se asocian con gente que ya tiene ese liderazgo o ese respeto dentro de la empresa para llevar a cabo cambios, ¿no?
Sí, pero ahí ya tienen la autoridad ganada.
Claro, bueno, pero es la persona, por eso, si Romina se hubiese asociado con dos o tres personas que eran clave dentro del grupo de trabajo, ¿no? Dentro de la empresa, para llevar a cabo estos cambios, ella podría seguir llamándose líder de los cambios porque coordina las actividades y apunta, setea una dirección para que todos se muevan, ¿no? Pero no tiene la autoridad ella misma, pero sí tiene el liderazgo, ¿no? Y son dos cosas distintas para mí.
Para mí, para ejercer liderazgo necesitas autoridad. No podés ejercer liderazgo sin autoridad.
No, para mí no.
Autoridad en el buen sentido de la palabra. O sea, no es algo malo tener autoridad. ¿Cómo vos podés persuadir a alguien de conseguir tus metas si la otra persona no te respeta o no te ve como una autoridad?
Bueno, por eso, pero no a lo que me refiero es una autoridad contra toda la empresa. Es distinto a poder de vuelta asociarte con dos o tres personas.
Pero esas dos o tres personas que vos te asociaste tienen que ver como una autoridad, como un líder, si no, no te van a dar bola.
Bueno, sí, pero es más fácil convencer a dos personas que convencer a...
Está, pero ahí, 30, ahí tenés el liderazgo, ahí tenés liderazgo transitivo. O sea, ahí lo que vos tenés es, ellos a vos te dan la autoridad, ¿entendés? Ellos te ceden, esos tres líderes natos que vos encontrás, o tres cabezas que vos encontrás en la planta, son los que te ceden su autoridad a vos, pero te la están dando a vos a la autoridad. Che, chicos, vamos a hacer lo que dice ella. ¿Entendés? Ellos te están cediendo tu autoridad.
Yo lo estaba mirando más como diciendo, no, chicos, vamos a hacer lo que dicen ellos. No, yo estaba pensando más, se necesita cambiar procesos, se necesita cambiar actitudes y qué sé yo. La mina puede seguir seteando los objetivos y llevando... Adelante, cambios.
Perfecto, pero nadie le va a dar bola si no tiene la autoridad. Y la autoridad le puede venir porque ella se la gana de la gente directamente o porque alguien se la otorga.
A ver, el liderazgo no se trata de tener una persona, un caudillo que te diga para dónde tenés que ir.
Estamos
a veces podés hacer cambios sin tener una personalidad adelante, ¿no? Y simplemente es el respeto a los procesos o el respeto a la empresa en sí, ¿no? Lo que me refiero es que la mina puede poner procesos en su lugar y asociarse con otra gente para que los procesos se sigan, ¿no? Y la mina capaz si vos, que es una X,
ahí,
¿no?
Ahí yo discrepo, porque si vos no tenés ese rol de líder adentro de ese trabajo, nadie le da bola.
¡Divergimos!
¡Sí! ¡Aguante la divergencia!
Pocas cosas son gratis en la vida. Una de ellas es seguirnos en tu plataforma preferida y compartir con tus amigos. Y darnos feedback para mejorar y saber si nuestras discusiones te ayudan. Compartí.
Bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo resolvés el problema? ¿Cómo resolverías el problema si fuese Romina?
Ya lo dije. Yo si fuese Romina en esa situación, me buscaría un par de referentes. Trataría de trabajar sobre su problema. A ver, si fuese Romina diría, ok, yo quiero llevar a cabo estos cambios, veo estos problemas, los quiero resolver y no se están resolviendo. ¿Qué hago? Hablo con la gente. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos hacer esto?
¿Pero con los referentes o con la gente?
Primero con los referentes, después con más gente, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo un poco cómo funcionan las cosas y quién está involucrado en los procesos, ¿no? Pero empezás con un grupo más pequeño de gente que podés confiar y que conocen bien la empresa y después vas extendiendo a medida que necesitas, ¿no? Buscaría discutirlo con otra gente dentro de la empresa, con otros líderes dentro de la empresa.
Bien. Yo creo lo mismo. No con líderes, pero sí trabajaría con el equipo en total, en general, porque es un problema de todos. Así que yo lo que haría es directamente armar una especie de workshop. Yo lo que solía hacer mucho, por ejemplo, cuando entraba a la empresa, siempre que hago, y lo hice también en Palomar cuando tomé la función, trato de hacer town halls, trato de hacer juntar a todos, cortar cuando estaba de gerente de producción, por ejemplo, cortaba el turno, nos juntábamos todos y les contaba cuál era mi visión, qué es lo que yo estaba viendo, cuáles eran los indicadores que estábamos siguiendo, cuáles eran los problemas que estábamos detectando. Y después eso servía más o menos como para que todos estén metidos en la misma sintonía. Y después trabajaba en los distintos equipos. Iba juntándome equipo por equipo e íbamos tratando de armar, de entender el problema, tratar de analizar, tratar de ir seccionando el problema en problemitas más chiquititos e ir armando planes de acción en conjunto ya para tratar de conseguir un...
Yo tengo una comodidad extrema en hacer town halls y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé si estaría tan cómodo en esta situación en particular. Porque parece haber una desconexión entre el rol que ella tiene y cómo la gente la ve a ella, ¿no? Al menos eso parece por la descripción, ¿no? Como que capaz que la gente no la respeta, qué sé yo. Así que si estuviese en su situación... De vuelta me asociaría primero con alguna gente para entender a la audiencia en general un poco y de dónde están viniendo y cómo ven ellos el cambio que yo estoy proponiendo y cómo me ven a mí como manager y cómo entiendo para ajustar el town hall o ajustar lo que haya que ajustar en una audiencia más grande, ¿no? Pero, pero me parece que es clave entender un poco más también cómo el general de la gente se relaciona con sus propuestas también, antes de tener un face-to-face con todos, ¿no?
Sí, pero yo sabes lo que haría, yo que de vuelta lo he hecho, en todas. Hay una entrevista individual con cada uno, que lo hemos hablado en algún momento. Llego al sector, soy nuevo, entrevista individual con cada uno. No con los referentes solamente, con todos. Absolutamente con todo. Entonces me doy a conocer. Y ya en esa misma entrevista individual de presentación, que es una presentación mía hacia la otra persona, justamente está el puente roto, estoy construyendo el puente. Entonces yo lo que haría es entrevista individual con cada uno de ellos para decirles, para mostrarles quién soy yo, qué es lo que estoy intentando hacer, que no vengo a reemplazar nada, sino a tratar de encontrar juntos la solución y uno a uno construir. En esa entrevista vos vas a darte cuenta quién está más a disposición, con la mente más abierta y quién está con la mente más cerrada, y creo que vas a tener un pantallazo mejor para poder después armar el tambor o lo que vos quieras a futuro. Sí, pero también, con esa entrevista individual, primero que construís ya puentes uno a uno con la gente.
Sí, yo estaba pensando en otra escala, pero sí, te da para hacer reuniones individuales, sí, por supuesto. Sí.
Sí, me parece que sería lo más factible. Estamos hablando de una fábrica familiar, una supervisora.
Sí, por eso. Mi escala estaba mal. No, sí. Definitivamente uno. Sí.
Así que, bueno, eso es lo que yo propongo. Vamos a ver qué dice la gente. No, creo que está ahí un solo comentario con esto.
¿Se aburrieron de comentar?
No, quizás falló. La pregunta era demasiado amplia para contestar, quizás. Carolina dice, los incluiría en la solución y plantearía las ineficiencias en un workshop y construiría el plan de acción con el equipo. O sea, lo que dice básicamente.
Contratada, Carolina. Contratada.
Lo siento a todos y armamos el plan de acción en el equipo.
Carolina, escribinos y podés estar en un episodio.
Yo quiero saber dónde trabaja. ¿Dónde trabaja Carolina? ¿Con quién? No. ¿De quién aprendió tantas cosas? No sé. Pero bueno, y ahí terminan las preguntas. No sé si queda algo más para charlar. La verdad que me ha parecido súper interesante el caso este.
Muy divertido, che, muy divertido. ¿No?
Y lo mejor de todo es que divergimos. Me encanta cuando no encontramos un punto común.
Déjenos sus comentarios. Escuchen el Telegram y díganos si Diego mandó bacán o no.
Está. La mejor parte de cuando divergimos es que ustedes pueden decir quién tiene razón.
Claro, tal cual. Por eso la idea de este podcast, Toda la idea, claro, de este podcast es decirnos quién, cuál de los dos tiene razón. Claro,
exactamente. Nos basamos en eso, ese egocentrismo puro entre los
dos. Bueno, así que escriban, bueno, y digan que Diego estaba equivocado, por favor.
Dale, perfecto. Bueno, vamos, Fede, nos despedimos.
Sí, señor.
Muy bien, esto fue un episodio más en Divergerentes. No queremos dejar de agradecer, como siempre, a Jan Panzolo, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico, búsquenlo en Spotify cuando quieran relajarse, estudiar o simplemente pasarla bien. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes como Divergerentes. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y ahora en YouTube también.
YouTube.
Pueden decirnos qué les pareció este episodio en las redes sociales, o si no, en divergerentes.com, donde nos pueden dejar un audio, o en divergerentes@gmail.com, que nos pueden dejar un mail. Ahí también nos pueden dejar propuestas para episodios a futuro, si tienen ganas. Muchas gracias por acompañarnos y si les gustó, no se olviden de compartir con sus amigos y o colegas. Esto claramente es muy importante para nosotros.
Compartan.
Así que ayúdenos, ¿está bien? Y no mucho más, Fede. Hasta
bueno,
pronto.
Edito.
Nos vemos.
Nos vemos. Chau.
Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. ¿Ibas a grabar o no? No te apures, decilo tranquilo. Sí, esta semana me pasó algo que hablamos del episodio anterior. Me mejoré bastante, pero... Está bastante mejor ahí. Tenemos tres preguntas. Tres preguntas al principio y...
¡Divergimos! ¿Puedo tirar? Ok. Pero resumiendo. Alguno comentó algo como que me equivoqué. No te tendría que haber contratado.
No debería haber existido.